¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
¿Cómo estás? Vamos a abordar un tema que en la agenda aparece como de muchísima importancia y de mucha urgencia, y sin embargo, el tratado de libre comercio o eventual tratado de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea no es algo que se puede definir de la mañana a la noche, y es más, requiere que los congresos de los respectivos países lo aprueben. No solamente en los países del Mercosur, de los países firmantes, los cuatro iniciales del Mercosur, hay que recordar que Venezuela después se incorporó y luego fue suspendido en 2016, que Bolivia es parte del Mercosur pero es externo al Mercosur, es decir, que los socios firmantes, los iniciales, Brasil, Argentina y después la conformación junto con Uruguay y Paraguay, requiere un tratamiento de los respectivos parlamentos y la decisión también de los ejecutivos. Pero si esto de por sí ya es un dilema, es un tratamiento largo, ¿qué hablar o ni qué hablar de lo que es la Unión Europea, que son 27/28 estados? Digo 27/28 porque en este momento el Brexit tiene a Gran Bretaña adentro, pero muy probablemente esté fuera dentro de poco. Para hablar esto, tengo el gusto de presentarles a dos personas que trabajaron en el mundo de la diplomacia. Primero lo voy a presentar a Eduardo Wiglia, porque además de ser economista, además de haber ocupado distintos lugares en la gestión pública, fue responsable del área de América Latina, nada menos director del área de América Latina durante la gestión de Rafael Bielsa al frente de la Cancillería, y después ocupó un lugar como embajador en un país africano. Ya les contará de sus andanzas por allá. Eduardo Esguiglia, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás?
Igualmente, muchas gracias por invitarme, Eduardo.
Bueno, Ernesto López, un gusto tenerte acá. Vos sos sociólogo de formación has tenido la posibilidad de ser embajador en uno de los países, o probablemente el país más pobre de América Latina o de América, que es Haití. Y después estuviste en Guatemala, uno de los países que ha sufrido uno de los crímenes masivos con terrorismo de Estado, con grupos paramilitares más grandes de América Latina, quizás el peor, ya lo contarás después, que es Guatemala. ¿Cómo estás, Ernesto?
Muy bien, muchas gracias. También yo agradezco tu invitación. Estoy muy contento de estar acá, de poder conversar.
Bueno, arranquemos, Eduardo Esguiglia, vos que conocés muy bien lo que fue la formación del Mercosur. Yo lo que quiero poner de relieve es que la recuperación de la democracia, primero en la Argentina, después en Brasil, produjo este encuentro en Foz de Iguazú en 1985, claro, entre José Sarney y Raúl Alfonsín. Esa fue el puntapié inicial, pero sería bueno que vos también, para ver los plazos en los cuales se configuran este tipo de entendimientos, acuerdos o bloques regionales, también cómo fue, muy sucintamente, la creación del Mercosur y en qué punto estamos hoy.
Muy bien. Bueno, como dijiste, se dio un puntapié inicial hacia la década del 80, el siglo pasado. Y luego vinieron algunas reuniones muy importantes y muy clave, porque se fueron perfeccionando, en particular, tres instrumentos que son los pilares del Mercosur, que bien vale la pena tal vez mencionarlos porque tienen que ver con este acuerdo de libre comercio que en principio se acordó con la Unión Europea. Uno de los pilares es la constitución de un arancel externo común, digamos. Esto los países lo acordaron. Implica que el bloque económico, social y económico del Mercosur, que vos bien lo definiste al principio, tiene hacia terceros y hacia otras regiones del mundo, dispuso en su momento un arancel externo común, obviamente diferenciando para cada producto, para cada especialidad, para cada mercancía. Segundo,
eso rige tanto para las exportaciones como para
eso rige para las importaciones. Entonces, esto es interesante, volvemos un segundo sobre esto cuando se analice el acuerdo con la Unión Europea. El segundo pilar del Mercosur fue la constitución o el perfeccionamiento de la llamada zona de libre comercio. Es decir, entre los cuatro firmantes se constituye un mercado que, por sus definiciones conceptuales, era único, es decir, no había barreras ni arancelarias, ni supuestamente paralancelarias que trabaran el desarrollo del intercambio dentro de este mercado común del sur, Mercosur.
Para aclarar a la gente que no está especial, que no lo comprende o no sigue términos específicos, las barreras arancelarias son aquellos impuestos que cobran los países cuando viene un producto importado. Exacto. Entonces vos, por ejemplo, querés comprar un lavarropa fabricado en Holanda y para proteger a la industria de la región se le cobra un arancel X. Exacto. Estoy poniendo un ejemplo completamente en el aire.
Así es.
Sin embargo, otros productos que pueden ser componentes de, por ejemplo, automotores, quizás paguen un arancel más bajo para que el precio final no impacte tanto. Sí. En los autos que se fabrican o se ensamblan en la región.
Tal cual. Y las llamadas paralancelarias que acabo de mencionar son, por ejemplo, normas de calidad, normas de higiene o normas llamadas fitosanitarias que dicen, mirá, todo está muy lindo, pero este queso o esta leche no entra porque no cumple este estándar que nosotros requerimos, le hace Brasil, Uruguay, Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, se supone que el Mercosur no la debería tener. Y el tercer pilar, tan importante como los dos primeros, fue constituir una institución política de discusión y consenso entre los estados para abordar temas comunes vinculados no solamente a la integración, sino al regionalismo, a la situación mundial, etcétera, etcétera. Dos salvedades y vamos a tu pregunta, y gracias por esta paciencia. En primer lugar, estos tres principios, voy a preguntar la situación actual. Bueno, el Mercosur se los fijó como pilares, pero a ciencia cierta nunca se cumplieron a pie juntilla, digamos. Es decir, el arancel externo común fue vulnerado por las partes, la zona de libre comercio fue vulnerada por las partes y hubo cierta coordinación política, especialmente cuando había gobierno del mismo signo o la misma orientación mundial, por ejemplo, a principios de este siglo, pero bueno, eso más o menos funcionó. Un ejemplo. Y esto tiene que ver de nuevo con el tratado, que ahora vamos en segundos. El Mercosur dispuso, desde su creación formal, 1995-1996...
Perdóname, esto también da una pauta del tiempo que lleva, ¿no? Yo te decía, José Sarney y Raúl Alfonsín dan el puntapié inicial 10 años antes. Exacto. De la constitución del bloque.
Sí, sí, exacto. Yo digo formalizar porque ahí se firmaron los acuerdos centrales jurídicos, se constituyeron instituciones jurídicas, tribunal de apelaciones, etcétera, etcétera. Bueno, un ejemplo. Las autoridades del Mercosur llevan votadas y acordadas, los representantes de estos países, cerca de 1.230 normas que nunca se internalizaron. Es decir, se acordaron, pero los países hicieron lo que se les dieron la gana con cada una de estas normas. Algunas se internalizaron, otras la pasaron por alto. Es decir, esto te habla de que el mecanismo, si bien tuvo un principio alentador, el comercio creció, se duplicó, se triplicó entre las partes, nunca tuvo, hasta ahora lamentablemente, nunca tuvo la dimensión y la dinámica que debería haber tenido, por un lado. La salvedad que hago es la siguiente. La Unión, ¿por qué, entre otras cosas? La Unión Europea, para marcar diferencias, constituyó un estado, los estados delegaron soberanía. Esto es muy importante en los procesos de integración, digamos, de los países, y se constituyó un ente supranacional. El Mercosur, los estados no delegaron soberanía, sino que coordinaron, hicieron una autoridad de coordinación entre las partes, pero no una autoridad única que diga, esta norma, por ejemplo, a propósito del ejemplo que di recién, se internalizan, digamos. Mm. Este es el estado del Mercosur, y después como bien decías vos, si querés empezamos a abordar el acuerdo.
En un ratito entramos en el acuerdo. Me gustaría la mirada de Ernesto López sobre algo que es lo que más hoy se está hablando. Mauricio Macri estaba en el G20, estaba el canciller Faurí en Bruselas, que es la sede de la Comunidad Económica, y estaban al habla, del mismo modo que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estaba al habla con Paulo Guedes, con su propio canciller. Paulo Guedes, ministro de Economía y hombre muy fuerte en el equipo de Bolsonaro, estaban al habla para hacer un anuncio. Un anuncio que, con el correr de los días, empezó a mostrar no solamente dificultades internas de los países miembros del Mercosur, sino que en el caso de Emmanuel Macron, presidente de Francia, uno de los pilares de la Comunidad Europea, ya empieza a hablar precisamente de las barreras para-arancelarias, porque dice, bueno, tienen que cumplir una serie de normas de calidad los productos que vengan de Latinoamérica, que uno puede pensar que es el lobby de los agricultores y ganaderos franceses, pero que también tiene que ver con lo estrictos que son en esos países. Entonces, la pregunta en concreto, Ernesto, además de, por supuesto, ilustrarnos con todo lo que sepas, es si este anuncio tiene más olor a campaña electoral, tiene más olor a anuncio sin fundamento que a trazar una hoja de ruta que llevaría muchos años saber a dónde nos lleva.
Sí, claro, me parece que está mucho más en el campo de utilizar este acuerdo preliminar, para llamarlo de algún modo, que efectivamente, como bien planteaban ustedes, tiene que ser ratificado, ¿no? Y esto lleva tiempo, o sea que esto es preliminar, pero lo que inmediatamente apareció en las expresiones tanto del presidente Macri como del canciller era dar por sentado que esto ya funcionaba, que era una panacea, que íbamos a poder vender más, que íbamos a poder tener acceso a un mercado de 500 millones de personas. Y nos íbamos a favorecer también en términos de desarrollo interno. Bueno, esto me parece que es no es verdad, hay que decirlo. Un preacuerdo o un acuerdo preliminar no es algo terminado, no se lo puede vender como algo que ya es muy favorable y que nos va a hacer crecer. Digo, esta es la forma, me parece a mí, que tiene Macri de poder hablar de economía sin hablar del desastre que ha incurrido su gobierno con respecto a la situación económica de la Argentina. Entonces, como no puede hablar, hay una crisis externa fabulosa, hay una penuria extraordinaria en la gente, ha sembrado indigentes en la Argentina, se están cerrando empresas grandes, medianas y pequeñas, ha afectado la educación, ha afectado la alimentación de la gente, ha afectado la ciencia y la tecnología. No puede hablar de esto. Como no puede hablar de esto, y algún discurso económico tendrá que presentar y elaborar, además de la crítica constante que hace a la gestión anterior, algo positivo tendría que decir. Entonces está utilizando esto, haciendo como que, o suponiendo que esto ya está firmado, consensuado y prácticamente establecido, y falta un montón para eso.
Les recuerdo entonces, Eduardo Esguiglia, economista, que es el que más conoce los vericuetos del Mercosur, y Ernesto López, que también ha trabajado en la diplomacia en Haití y Guatemala, con un equipo que siempre quiero mencionar, el Tano Salvatori en la dirección técnica, en la operación, Santiago Pfeiffer y Tomás Pont como parte del equipo periodístico que está en este programa que hemos dado en llamar En qué juego estamos. Eduardo Esguiglia, volvemos un poco a lo que es el Mercosur y cómo se planta frente a la Unión Europea. Uno dice, ¿esto fue una iniciativa reciente, el acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿O lleva muchísimos años y distintos gobiernos? Porque cuando vos trabajabas en Cancillería, no era una novedad hablar de este acuerdo.
No, además, yo creo que las primeras negociaciones arrancaron hace más o menos 25 años, es decir, casi los primeros momentos del Mercosur como tal. Y efectivamente, como vos marcabas, todos los gobiernos, digamos, participaron de las discusiones. Y yo creo que dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el mundo a lo largo de todos estos años, obviamente que fue cambiando. Es decir, la clase de jugador en el cual se ha convertido China, por ejemplo, o el revival de Rusia en el panorama mundial, no estaba, digamos, en la cabeza, o mejor dicho, estaba en la cabeza de pocos hace 25 años atrás. Por tanto, el rol que se le asignaba a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, eso ha cambiado, y yo creo que, como bien planteaba Ernesto, me parece que el acuerdo hay que verlo de dos puntos de vista. Si uno ve la realidad que nos circunda del punto de vista de la alicaidísima producción industrial, las crisis de la economía regional, etcétera, etcétera, bueno, ¿qué puedo hablar de este acuerdo? Es decir, pues, bueno, sí, ojalá un día. Bueno, ahora uno también podría decir, bueno, ahora vamos con los plazos, ¿no? Que vos te planteabas, que vos planteabas. Uno podría decir, bueno, Argentina en algún momento tiene que arrancar. Es decir, digamos, espero, de mi humilde punto de vista, ojalá sea a partir del próximo 10 de diciembre. Pero digo, en ese momento, cuando arranque y las condiciones de competencia para los empresarios, quienes son quienes se vinculan en estos acuerdos, obviamente que están también los trabajadores, técnicos, tecnólogos, pero los pilares son los empresarios. Bueno, y mejor es de esperar las condiciones de infraestructura financiera, bajen estas exorbitantes tasas de interés, etcétera, etcétera. Este acuerdo puede ser positivo por varias razones. En primer lugar, ha revitalizado o revitaliza el Mercosur, que es bueno, se ha hablado mucho sobre esto y yo soy de los que creen que es muy importante como pilar de integración hacia el mundo, que Argentina esté inserta, digamos, bien inserta en lo que sería su barrio, digamos, ¿no? Por un lado. Segundo lugar, es muy importante que se haya hecho un acuerdo que reivindica también la multilateralidad entre las naciones, es decir, en el cual uno ve la prepotencia de los Estados Unidos y la prepotencia de otros países para imponer lógicas unilaterales, que ha hecho un acuerdo multilateral, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, creo que los plazos que están fijados allí, que muy bien señalaban ustedes, primero son los 2 años en principio para que lo aprueben los parlamentos, y luego vamos ahora al arancel externo común, ¿no? Que hablábamos hace unos minutos. ¿Qué va a pasar con este arancel con respecto a los países de la Unión Europea? Hay un grupo de productos que van a empezar a operar, van a bajar una baja arancelaria, diríamos a partir del 5º o 7º año. Y hay otros que son los llamados más sensibles, como es el caso automotriz, químico, etcétera, etcétera, que deberían empezar a bajar o bajar de manera sustancial a partir del 10º o dentro de 15 años.
Te interrumpo un segundo para situarnos en algunas declaraciones que a mí me llamaron la atención. Gustavo Grobo Copatel, cuando se conoció, Gustavo Grobo Copatel es el dueño, presidente de Los Grobo, un grupo vinculado básicamente al sector agrícola, al sector oleaginoso, gran productor de soja, y que uno piensa quizás, como la soja se vende a China, quizás Grobo Copatel no depende tanto en su beneficio personal de un acuerdo como el de Mercosur Unión Europea. Sin embargo, él tuvo una frase muy desdichada, que es, bueno, hay sectores que van a desaparecer. La pregunta que te quiero hacer, sí, después, cuando termines con tu exposición, es si este acuerdo, que ha sido bendecido por la sociedad rural, por los exportadores de carne, pensando en que pueden lograr alícuotas mayores de venta de carne vacuna para la Unión Europea, si esto no tiene una contrapartida en la industria muy negativa, en el sentido de que si se liberalizan los aranceles para productos terminados, fabricados en una industria mucho más competitiva que la del Mercosur, como es la europea, no puede generar mayores desigualdades, mayores desequilibrios entre las dos regiones.
Bueno, tu pregunta es muy atinada, porque si uno se tiene que mover o responderla tomando en cuenta los parámetros actuales, estamos fritos. Es decir, bueno, ninguna industria puede resistir pagar 60% de tasa de interés. Ahora, se supone, porque la estrategia competitiva de las empresas, especialmente las industriales, digamos, para hacerlo rápido y sintético, tienen dos grandes arietes. Uno, vender productos más baratos. Dos, vender producto diferenciado de mayor calidad, digamos. Entonces, es obvio que la Unión Europea tiene un nivel de productividad mucho mayor a la Argentina, pero, y al Mercosur. Bueno, pero todo, casi todo, salvo África, como ha pasado tantas crisis, estamos en esta situación. Pero yo creo que si uno ve esta realidad, es así. Ahora, he de esperar que ojalá la Argentina, como decíamos hace unos segundos, y especialmente las políticas orientadas hacia la industria, bueno, se reactive el mercado interno, se mejore la infraestructura, se mejoren los costos portuarios, se mejoren las conexiones, etcétera, etcétera, y permitan a la industria argentina no solamente competir con los productos, que la oferta de productos que pueda ser europea, sino que pueda introducirse en su mercado, digamos, ¿no?
Muy bien, Ernesto, ¿cómo ves las mismas preguntas que me formule yo, que se formula tanta gente respecto de las debilidades y fortalezas de un eventual acuerdo de libre comercio en una época del mundo donde lo que suena es cerrar, cerrar las fronteras? Y el caso más típico, el más paradigmático, es Donald Trump, porque hace tres años y medio dijo América para los americanos, algo, una frase ya repetida desde la doctrina Monroe.
Sí, comparto el encuadre, ¿no? Me parece, decía Wiglia, que efectivamente hay un mundo muy turbulento. La globalización ya no es lo que era. Entonces, ¿qué encontramos como manifestaciones más evidentes de todo esto? Y en el mundo uno, no en el mundo dos o tres.
Cuando decís el mundo uno, ¿te referís a lo que comúnmente llamamos primer mundo?
Al primer mundo, bien. A Estados Unidos, a la Unión Europea. Bueno, ha habido una ruptura de acuerdos de libre comercio, protagonizadas básicamente por el señor Trump, que pone en entredicho el modo de desenvolvimiento desde ahora en adelante de esto que llamamos globalización. Rompió el acuerdo transpacífico para rehacer luego relaciones bilaterales hasta donde pudo con los miembros de la antigua alianza, digamos así, pero rompiendo el tratado y mató antes de que naciera el acuerdo transatlántico. Se fue del acuerdo climático de París. Entonces hay muchas cosas. Y hay en marcha también, como rasgo, una ruptura de la multilateralidad pre-Trump. Está muy afectada en este momento. Está complicada por razones también de intervención norteamericana en ese sentido, pero también hay conflictos y situaciones, llamémosle novedosas, aunque ya no son tanto, dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Hay una diversidad de gobiernos, de signos diversos, que no la hacen una entidad homogénea en este momento, y está, como bien decía también Wiglia, pendiente la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces me parece que el mundo en el que se procura insertar, o que en el que se va a insertar o debería insertarse este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, ya no sabemos cuál es.
Es muy interesante, y después vamos a entrar en esto que plantea Ernesto López de cómo está configurada la Unión Europea con gobiernos que no solamente son xenófobos, que son contrarios a la inmigración, sino que plantean también la ruptura de algún modo, porque plantean encerrarse en el nacionalismo. Lo plantean algunos de los viejos miembros de la Unión Europea, como Italia, que en este momento está gobernada por la derecha, por una derecha. Matteo Salvini no es un derechista liberal, es un derechista xenófobo, lo ve mucho más cerca a Benito Mussolini que a la derecha tradicional o centroderecha italiana. Pero también hay los nuevos integrantes: Polonia, República Checa, Hungría, que tiene un gobierno claramente de ultraderecha, de militantes anticomunistas previos a la caída del muro y la implosión de la Unión Soviética. Entonces no es solamente que uno de los socios más importantes como Gran Bretaña está a un paso de salir, sino que es una región que tiene también, si bien tuvo las parlamentarias hace muy poco y no ganó la ultraderecha, tiene un escenario muy complejo. Vamos a ir a un corte, vamos a volver con Eduardo Esguiglia, con Ernesto López, para ver Unión Europea, Mercosur, pero para ver también qué pasa en esta región, que lo que tiene más para ofrecer son productos primarios y que en el comercio el desbalance entre exportaciones primarias e importaciones industriales es algo muy poco recomendable para cualquier nación en este sistema capitalista. Tando Salvatori, vamos a la pausa y ya volvemos.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Yo tengo temor a hacer preguntas que nos lleven a perdernos en el espacio, ¿no? Pero cuando uno piensa el conflicto que tienen ya desde hace unos años Xi Jinping y Donald Trump, es decir, los presidentes de las dos, bueno, por supuesto Estados Unidos un poco por delante, pero China avanzando a una velocidad, incluso en sectores de altísima tecnología. Hablamos hace poco en este programa del 5G, de Huawei, como la autopista que ya hizo un acuerdo con Rusia para llevar el 5G allá y avanza a una velocidad que puede incluso dejar, no digo de lado a Estados Unidos, pero ponerse en la carrera tecnológica por delante de Estados Unidos en el mundo digital. Uno tiene temor a perderse en hablar de generalidades y perder de vista que acá se han perdido puestos de trabajo, que acá la desocupación ya llega a dos dígitos, que como decía Eduardo Wiglia, no hay industrial que pueda trabajar con tasas de interés al 60%, y claro, uno piensa que en Alemania, por ejemplo, la tasa de interés es negativa. Si vos comprás bonos, vos conocés bien Alemania, Eduardo, si comprás bonos del tesoro alemán, de algún modo estás perdiendo plata, no ganando plata. Y Donald Trump está a punto de aceptar que la Reserva Federal baje aún más la tasa de interés del dólar. Entonces te encontrás en un mundo en el que en la Argentina hay una inflación elevadísima, unas tasas de interés altísimas para contener al dólar. Y esto impacta, como decía Ernesto antes, no solamente a las grandes empresas, sino uno ve el cierre de comercios, de pymes, por falta de consumo, por falta de competitividad. Entonces, ya yendo a lo específico, Argentina, después vemos Brasil, pero Argentina, si hoy tuviera que encarar ese camino, ¿en qué punto está? Y solamente comento algo que a mí me llamó mucho la atención, porque ayer hubo una reunión donde fue el canciller Faurí y también fue el ministro de la producción Dante Sica, convocó a los ministros de Economía, de Hacienda, de todas las provincias. Y me llamó mucho la atención que el ministro de Economía de la provincia de Córdoba, una provincia que no se quiso alistar con Mauricio Macri, pero que tiene un voto predominantemente macrista, salió hipercrítico, diciendo que ese acuerdo es una destrucción para la Argentina. Yo no quiero hacer de esto una interpretación política, porque Schiaretti recibió tanto a Macri como a Fernández y dice: yo cordobés, sin embargo, si el ministro de Economía lo dice, es porque estará pensando en los sectores de la producción, tanto automotriz fuerte en Córdoba como en las distintas producciones regionales y, por supuesto, en el sector oleaginoso muy fuerte en Córdoba. Eduardo Esguiglia, te escucho.
No, yo pienso que no comparto la idea de que esto es una panacea que nos va a salvar, que patatín patatero, ni tampoco es una desgracia, nos va a hundir. Bueno, es un acuerdo que Argentina, junto con Mercosur, como bien enfatizás vos, no Argentina, Mercosur, viene persiguiendo hace 20, 25 años el mismo equipo, o buena parte del equipo que negoció esto, es el mismo equipo que venía negociando hace muchos años. Estos lineamientos fueron rediscutidos, rediscutidos una y otra vez. Y yo pienso que el Estado, que vos preguntas una cosa muy interesante, ¿en qué situación nos agarra la Argentina? Vamos a hacer una metáfora, ya que está Wimbledon muy avanzado, vamos a hacer una metáfora vinculada al tenis. Supongamos lo siguiente, un jugador de tenis tiene dañada la rodilla, el hombro, no anda bien de la vista, incluso es probable que le tengan que operar de cataratas, y le duele muchísimo el lumbago. Y en su lecho del sanatorio viene el manager y le dice: te tengo una buena noticia, Pepe, te aceptaron que juegues Wimbledon dentro de 7 años. Bueno, entonces tiene dos posibilidades: decir, bueno, mirá, hacer una mueca y decir, me estás cargando. Oh, bueno, tener cierto optimismo, en mi caso, de que Argentina en un momento se tiene que organizar, en un momento tiene que arrancar y en un momento tiene que competir y jugar esas ligas.
Ernesto, se me ocurren varios interrogantes a raíz de lo que dice Eduardo Zubiglia. Primero, la Unión Europea tiene a la mayoría y sobre todo a los miembros más importantes, de más peso económico y político, con la moneda común, que es el euro, que arrancó ya hace 19 años. En cambio, el Mercosur tiene monedas que fluctúan, sobre todo el peso argentino, de una manera impredecible. Cuando Bolsonaro y Macri hablan de hacer una moneda común, es como que yo te diga: Ernesto, en vez de ser embajador en Haití o Guatemala, ¿no te gustaría estar en Suecia o en una isla paradisíaca donde el ingreso por habitante sea de $20,000 anuales? Te quiero decir, frente a esta metáfora tenística de Eduardo Zubiglia, la pregunta es: ¿cuáles son las cosas que podría hacer un país como la Argentina, que podría ser un bloque como el Mercosur, que le puede plantear a la Unión Europea para que ese tránsito de 7 años no sea solamente esperar 7 años en terapia intensiva, sino ir haciendo una rehabilitación? Pregunto, ¿puede conseguir fondos del Banco Central Europeo? ¿Puede conseguir fondos de inversión que no vengan acá a especular con el dólar, sino que vengan realmente a invertir? ¿Puede concebir una región como el Mercosur que la industria automotriz, también alicaída en Europa, respete las cuotas de producción que tenemos en este bloque? Es decir, ¿puede pasar que un bloque tan poderoso, que fue colonialista, o por lo menos la mayoría de sus países fueron colonialistas, digan ahora: vamos a tener un trato preferencial con el Mercosur y le vamos a dar todos los bastones, le vamos a dar tratamiento en el lumbago, vamos a hacer todo lo que necesite para que dentro de 7 años en Wimbledon se pueda enfrentar con Federer, con Nadal, etcétera?
Bueno, me parece que en general habrá que moverse con mucho cuidado en ese terreno. Acá priman los intereses, como es obvio, y si ellos consiguen mejores oportunidades de negocios que nosotros, las van a aprovechar. No vienen a hacer beneficencia. Es mucho más poderosa la Unión Europea que el UNASUR, entonces discutir en
el Mercosur.
Entonces discutir en esas condiciones ya nos colocan en desventaja. De todos modos, a mí me parece que, quiero insistir un poco con alguna aproximación anterior. Por empezar, tenemos elecciones en octubre. Esta discusión será llevada o no de la misma manera desde el 8 de diciembre era la comunión, desde el 10 de diciembre en adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con las conversaciones con Bolsonaro? Otra cosa que en la que yo insisto en algunas columnas que hice para el Cohete de la Luna. Bolsonaro puede perfectamente ser un presidente efímero. Perfectamente. Su convivencia con los militares está cada vez más difícil. El mundo de medios que lo apoyaba se retiró. Y le queda un poco de apoyo en el empresariado.
Te agrego un detalle. Se acaba de tomar su ministro estrella, que es el ministro de Justicia, el ex juez Moro, se acaba de tomar una licencia por la cantidad de denuncias que hizo un portal hecho por un periodista extraordinario, pero que ahora ya tiene a la revista Veia y a la Fola de San Pablo, que son claramente los que apoyaron a Bolsonaro en su campaña, lo tienen marcando a Sergio Moro como alguien que hizo cosas absolutamente incompatibles con la que tiene que ser un funcionario de la justicia.
Sí, correcto. Entonces, hay demasiados interrogantes. Lo que yo me preguntaría es qué capacidad de decisión autonómica como Estado Nacional tendremos a partir de diciembre. Si llegara a cambiar la alianza que ha hecho, si llegara a ganar la alianza que ha hecho Cambiemos, creo que va a seguir por la misma vía. Yo creo que Cambiemos carece de sentido de defensa de lo nacional, carece del sentido de soberanía. Las negociaciones que ha hecho, por ejemplo, para poner dos casos, recientemente con la concesión de áreas de explotación de petróleo offshore, en la que ha autorizado que, bueno, sale de una compulsa, ¿verdad?, pero no puso ningún reparo a que participaran empresas petroleras británicas que están trabajando ya del lado británico, digamos, del mar en Malvinas, sí, donde está el yacimiento Sea Lion, que está esperando que haya un poco mejore un poco el precio del petróleo para comenzar ya a producir, no solamente a explorar. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? La otra, la subcomisión de pesca de esa comisión que se estableció entre Argentina y el Reino Unido de coordinación, que Néstor Kirchner la congeló y que recuperó el gobierno de Macri, está desarrollando investigaciones sobre la migración de las ¿cómo se llama? El calamarílex, el salmón, qué sé yo, la merluza negra más que el salmón. ¿Quién se beneficia con eso? ¿Quién pesca ahí? ¿Quién otorga las concesiones ahí? Las concesiones, los permisos de pesca. Entonces, me parece que lo que venga va a depender del modo en que se encare una mínima capacidad de ejercicio de la autonomía.
Esto me lleva a una pregunta inevitable, ¿no? Porque Eduardo Juiglia marcaba, y yo también lo dije al principio, las políticas del Mercosur han sido políticas de Estado, han pasado los gobiernos y los vaivenes también dependieron, por supuesto, de la situación económica de cada país, del crecimiento de la producción automotriz en Brasil y la Argentina, también por decisión de empresas automotrices transnacionales, es decir, que absorben esta región, absorbe las idas y venidas, el oleaje internacional, y en todo caso trata de sacar algún provecho de eso, pero sin duda son políticas de Estado. La pregunta es, ¿hay posibilidades a partir de esta carta de intención, de esta firma, de que esto siga siendo una política de Estado, más allá de lo que bien marcaba Ernesto López, que lo que hoy ve uno en una campaña electoral que ya está lanzada, no es solamente la confrontación por si Cristina robó o Macri roba? No es solamente por si el INDEC era mentiroso o por si ahora hemos caído en los niveles de pobreza más duros que conoce la Argentina después de la crisis de 2001. Ya no es solamente eso, sino que lo que está en juego es si la Argentina, de aquí en más, va a tener la posibilidad de sentar en la mesa a distintos actores y decir, señores, además de hablar del mes que viene, si la inflación sube o baja, tenemos posibilidad de algo más, políticas de Estado.
Sí, yo pienso que sí, digamos, no me queda otra, porque si yo pensara que no, digamos que Argentina continúa con estos ciclos en los cuales estamos hablando de acuerdos internacionales, que son materia conocida por los partidos mayoritarios, sin ponerse de acuerdo en puntos mínimos, creo que nuestro destino va a ser un destino triste y de retroceso. Por el contrario, pienso que Hay una muletilla permanente en la sociedad política argentina, decir, bueno, tenemos que constituir un pacto, tenemos que pactar política de Estado, tenemos que ser de acuerdo. Bueno, creo yo que estas crisis nos prácticamente han transformado estos puntos, no deberían ser muletillas, sino prácticamente pautas obligatorias que nos pongamos de acuerdo. Fíjate lo siguiente. Lo que planteaba López hace unos minutos. Argentina se ha movido sin estrategia en materia política exterior. Pero Brasil es uno de los pocos países que ha tenido estrategia en política exterior. Entonces, si Brasil, más allá de los vaivenes de este señor Bolsonaro, firma estos acuerdos y los mantiene, es obligación nuestra discutirlo internamente y discutirlo en el Mercosur. Es decir, si Uruguay está de acuerdo, Paraguay está de acuerdo y Brasil lo ha estudiado y lo banca, bueno, nosotros, más que política de Estado, sería una política de cierta coherencia y seriedad, inclusive con nuestros propios vecinos, ¿no?
Ernesto, te pongo un ejemplo de algo que es ajeno al Mercosur, Unión Europea, pero que muestra también algo que vos marcabas, que son las fragilidades. Y te lo voy a poner con un ejemplo, curiosamente, del gobernador de Jujuy. El señor Morales acaba de darle a China la concesión de la explotación de una mina de litio para fabricar pilas de litio. Es Bolivia y el norte argentino tienen los yacimientos de litio probablemente más grandes. El señor Morales, que integra, no lo digo peyorativamente, integra la alianza política que gobierna, recibió un tirón de orejas del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que si vos te corres, digo vos, Ernesto, Eduardo, yo, Morales, ya no estamos hablando de el gobernador de Tucumán, que vos decís, claro, era ministro de Salud de Cristina. Morales hace un acuerdo, porque este es un país federal, aunque nos cueste recordarlo, hace un acuerdo con una empresa china. Y el día de mañana, a lo mejor, Mauricio Macri hace un acuerdo con una empresa china para energía atómica, que por supuesto en el Acuerdo de París sería un problema, porque hay que ver si los estándares de energía atómica de China son aceptados por la Comunidad Europea. Pero bueno, digo, frente a estas fragilidades, ¿vos imaginás que nosotros podemos convertirnos no en el granero del mundo, sino en fabricantes de alimentos? ¿Podemos lograr que las cuotas de carne que se exportan no perjudiquen el precio del mercado interno, como perjudican inmediatamente, porque hay que liquidar vientres, como se dice habitualmente cuando empezás a reducir el rodeo para mandarlo al mercado? Es decir, ¿qué posibilidades ves, o en todo caso, qué sectores ves que pueden darle ese envión que hablaba Eduardo Zubilía, de tener políticas de Estado apoyado en algunas fortalezas de la región?
Bueno, mira, a mí la verdad es que me parece que buena parte de esto empieza a perfilarse, no digo definir, en octubre. En octubre hay elecciones aquí en Argentina y hay elecciones en Uruguay. Habrá que ver.
Y en Bolivia me parece que también.
En Bolivia también en octubre, sí. Pero Bolivia está como asociado, adherente, como socio adherente, sí, en la categoría de esa clase. No es uno, no tiene capacidad de decisión. Entonces, ahí se verá, porque todo va a depender de la de la orientación que se le dé al asunto. Yo creo que tenemos posibilidades. Hay una discusión truncada ahora por esta catástrofe que hemos tenido durante estos 3 años y medio en el ámbito de los economistas que estudian el desarrollo, cuál es la vía. Hay algunos que enfatizan mucho sobre la necesidad de, no digo concentrarse, pero sí darle mucha importancia a la producción alimentaria, a sentar como eje de sostenimiento de la economía nacional sobre la base de la elaboración de productos agrícolas o ganaderos o aceitunas o
más elaborados incluso.
Claro.
El complejo agroalimentario.
Exactamente. Entonces, oportunidades puede haber. El problema también es cuál es la convicción para decidir de quién gobierna. Siempre se puede decir no y siempre se puede resguardar márgenes de autonomía.
Mira, te voy a dar un ejemplo que va posiblemente en contra de tu propia mirada respecto de que un gobierno de los Fernández puede modificar sustancialmente esto, que es más o menos lo que pienso yo que querés transmitir. Cuando China, gran comprador de soja, en los momentos donde la soja estaba alta y fue para la Argentina un espaldarazo importantísimo durante el gobierno de los Kirchner, cuando China dijo, bueno, queremos más poroto de soja no elaborado y menos aceite de soja, que tiene un mínimo de elaboración, la Argentina fue detrás del más poderoso, que era China. Entonces la pregunta que hago yo es, ¿en qué condiciones países tan periféricos como el nuestro, si no es haciendo un bloque con otras naciones, más allá del signo político de quien gobierne, de qué otra manera se puede llegar? Es decir, ¿hasta dónde el voluntarismo de decir un país como la Argentina puede salir sin fortalecer su industria, pero sin fortalecer un área regional que por lo menos tenga una capacidad de negociación propia?
Bueno, yo estoy de acuerdo, Eduardo, por eso la importancia del Mercosur. Es decir, el Mercosur, que de movida fue constituido como un área llamado técnicamente de regionalismo abierto, digamos, se presentó como un escenario en el cual era posible coordinar y combinar acciones en el orden mundial por parte de estos cuatro países, ¿no es cierto? En particular, por la fortaleza de Brasil y Argentina. Bien, esta es la idea. La idea era incluso de que las empresas argentinas tomaran el Mercosur como una especie, entre comillas, de entrenamiento que le permitiera competir en otros mercados del mundo. Y algunos casos no han sido poco exitosos. Por ejemplo, hay algunas grandes empresas argentinas, puedo dar nombre, por ejemplo, yo creo que Arcor ha aprovechado enormemente estas ventajas del Mercosur y se ha expandido en varios países del mundo. Creo que Aceitera General de ESA lo mismo, estoy hablando de empresas nacionales. Y creo que hay otro grupo de empresas que han aprovechado esta escala. Ahora,
te hago un inciso porque Pagani ha entrado, Pagani, titular de Arcor, ha entrado en una situación económica frágil a partir de la caída del mercado interno. Exacto. Miguel Acevedo, Aceitera General de ESA, titular de la UIA, recontracrítico con el gobierno de Macri, pese a ser el gobierno que apoya a la sociedad rural, que liberaliza. Es decir, que ni siquiera las grandes empresas se sienten a gusto con este gobierno. Indudablemente, tampoco se sentirían a gusto con el gobierno de los Fernández, porque obviamente lo que se ha profundizado en estos años es una disparidad de ingresos y beneficios para los sectores más concentrados. Entonces uno se pregunta, bueno, y nos quedan apenas unos minutitos como para que hagamos el cierre. Vuelvo sobre esto. ¿Existe la posibilidad, no digo de una moneda común, no digo de un escenario idílico, pero existe la posibilidad de que la región prospere más allá de las fragilidades y debilidades que tiene un nacional fascista como Bolsonaro y un nacionalista liberal pro mercado como Mauricio Macri? ¿Existen posibilidades de que ustedes que trabajaron en Cancillería, así como Itamaraty tiene fuerza propia en Brasil, existe la posibilidad de que en el edificio San Martín se hagan cosas que estén más allá de los vaivenes de quienes nos gobiernan, Ernesto?
En principio me parece que no. Me parece que no existe. Me da la impresión de que es evidente que tanto en Argentina como en Brasil se ha retrocedido respecto del mantenimiento de un sector industrial que pudiera hacer funcionar el mercado interno y eventualmente exportar. Creo que se ha retrocedido en los dos países. Y me parece que desde ese punto de vista, si vemos la foto hoy, es poco probable que podamos evitar una especie de retorno a la producción primaria, una reprimarización de nuestras economías. Por otro lado, te digo lo que me parece un contrafáctico. Me parece muy difícil que a esta altura de la historia de ambos países una, la sexta superficie en términos territoriales del mundo y octava la Argentina, con los niveles ya de desarrollo poblacional que han alcanzado, puedan circunscribirse a la producción primaria.
Eduardo, estamos terminando. ¿Tú?
No, yo tengo una... En este, vuelvo a insistir, yo tengo una mirada, no le digo optimista ingenua,
no,
pero yo pienso que, bueno, un día tiene que ser. Es decir, es imposible, uno mide las fortalezas competitivas. Vamos a tomar, que no se ofendan los amigos uruguayos que nos están escuchando, o lo vamos a incluir al uruguayo y los paraguayos. Uno ve las fortalezas competitivas que tienen nuestros países, a nivel de riqueza de recursos naturales, y la posibilidad de combinar una estrategia común para defender y ampliar y ensanchar, para ampliar los mercados, ensancharlo y diversificar los productos, me parece que es posible. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestras élites, más que con, digamos, con la situación objetiva de la confianza.
Yo creo que Ernesto López al principio planteaba algo que en la agenda, en los meses de campaña, se colocan las cosas, o cada sector político trata de colocar una agenda que favorezca al votante hacia sí mismo. Está claro que lo que decía Ernesto al principio es indudable. Para Mauricio Macri, plantear desde Japón que se firmaba un acuerdo histórico, cuando en realidad, por lo que hemos desarrollado en esta hora, es apenas una continuación con cosas que se vienen haciendo históricamente, y por otro lado, lo único que se ha logrado es firmar una cosa que a los pocos días ya varios de los presidentes de los países europeos, especialmente, insisto, con Emmanuel Macron, porque Francia tiene un papel muy importante, y Francia ha dicho... Bolsonaro no firmó el acuerdo de París, y si la carne no cumple con las normas de la carne nuestra y con la presión que ha tenido con los chalecos amarillos, ya se le están poniendo de punta los sectores agrícolas ganaderos en Francia. Uno piensa, esto va a atravesar aguas turbulentas. O sea, sí estoy de acuerdo con que la agenda esta es una agenda efímera, pero por otro lado, coincido con lo que dice Wiglia, en algún momento tiene que ser, y si no se sientan las bases, la región va a quedar en esta constante reprimarización. Les queda 30 segundos a cada uno para hacer un cierre y nos despedimos.
Bueno, para hacerla corta, yo creo que todo esto depende de la voluntad política en el fondo. Si hay voluntad política, hay posibilidades de diversificar la primarización. Si no la hay, no la va a haber. Es así de sencillo. Yo no la veo con este gobierno. Y sí podría verla con el gobierno de los Fernández, si sucediera así, con limitaciones, porque obviamente tenemos que levantar un muerto de deuda externa que nos va a condicionar. Pero me parece que depende de la voluntad política, sobre todo.
Eduardo, muy breve.
No, coincido. Solamente que otro sesgo positivo, para encontrar alguno, digamos, la Unión Europea plantea una serie de estándares sociales, laborales y del medio ambiente que son buenos que los cumplan las empresas argentinas, no son malos que los cumplan.
Muchísimas gracias, Ernesto López, gracias, Eduardo Wiglia, gracias, Santiago Pfeiffer, Tomás Pontano, Salvatori, y gracias a vos que nos seguís semana a semana. Chau, hasta la próxima.
Gracias.
Chau, gracias.